Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Estamos llegando en un día viernes más a sus hogares, en el cual la misericordia, el favor de Dios ha sido derramado sobre la vida de toda su iglesia. Y por qué no decirlo, el amor de Dios se ha extendido a toda la humanidad. La misericordia de Dios se hace presente en nuestras vidas. Así que recibamos con gozo esta palabra que por misericordia aún Dios envía en medio de nosotros. Quiero abrir la palabra del Señor en esta noche a San Juan capítulo 21, versículo 18. El tema de esta noche es madurez en el camino. Y estoy leyendo San Juan 21, 18. Y dice así la palabra de Dios: de cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Estas son palabras textuales que el apóstol Juan capta directamente del maestro, refiriéndose precisamente al apóstol Pedro. Cuando vamos a tratar esta noche de poder enfocar la personalidad de Pedro, poder enfocar realmente cuál era esa forma en la cual Pedro actuaba. Y quizás podemos imaginarnos, y para eso quizás alguna escena bíblica que creo que es, además de ser verídica, creo que es importante para poder determinar la madurez o la inmadurez de alguien. Como iglesia, estamos llegando a tiempos en los cuales necesitamos una iglesia madura, una iglesia estable, una iglesia que no participe de las fluctuaciones que el mundo religioso vive, sino que la iglesia como tal tenga una personalidad definida. Y eso es sumamente importante. Así como la iglesia, nosotros que somos la iglesia, no solo en forma colectiva, sino una forma personal, cada uno de nosotros debemos de entrar en ese régimen, en ese espíritu que es la madurez. Quisiera esta noche que tratáramos de entender qué es realmente la madurez. Cuando hablamos de la madurez de algo, creo que es importante poder ver qué es la madurez. La madurez es aquel estado, podríamos llamarle de perfección. Es en el estado en el cual llega algún fruto, ha alcanzado su desarrollo completo. ¿Qué es un desarrollo completo? Pongamos un ejemplo de una fruta. Una fruta, va uno al mercado, a la tienda, y compras, bueno, un durazno, un melocotón. Y quizás afuera tiene algún aspecto de madurez y se mira que se ve bien, tiene un aspecto agradable, pero ese aspecto agradable es parte nada más de lo que es en sí el melocotón. El melocotón entonces tiene que ser analizado bajo varios puntos de vista. Y para eso quisiéramos que cada uno de nosotros pudiera evaluar cuál es nuestro estado en cuanto a la madurez espiritual que Dios requiere para su iglesia y a ti en una forma individual y personal. Estamos con el melocotón de nuevo y vamos a la tienda y bueno, todos tenemos la tendencia, ¿verdad? ¿Qué melocotón vas a escoger? Bueno, el más grande, el que se mire con más color, el que se mire, bueno, que tiene figura. Y eso le pasó precisamente al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel vio que los pueblos que estaban allá tenían rey, en su momento dijo: nosotros queremos también rey. Lo vamos a escoger nosotros. Y Dios dice: escójanlo. Y le puso ahí las alternativas. Inmediatamente vio a Saúl, que era un hombre más grande que todos los demás, que tenía figura. Pero el pueblo de Israel no pudo evaluar qué había en el corazón de Saúl. La palabra, hermanos, es tan clara en la cual tenemos que ver qué hay dentro del corazón. El corazón de Saúl no había sido probado. Tenía apariencia, tenía figura, tenía muchas cosas que eran atractivas precisamente para el pueblo de Israel. Igualmente, aquel melocotón, siempre nos vamos por el tamaño, por la apariencia, y decimos, este es el que yo quiero. David era el más pequeño de los hijos de la familia, hermanos, y la verdad es que nadie daba un centavo por David. Recordemos, hermanos, que ahí estaba, y que este es mi hijo, y que existe el otro hijo, y aquí está el otro hijo, hasta que llevan al melocotoncito quizás más pequeño. Era insignificante. No, él no tengas pena, mírale, él es joven, él no tiene. Ese es el que yo quiero, dijo el profeta Samuel. Ese es el muchacho que yo quiero, porque Dios es el que le anunció precisamente al profeta que ese era el escogido de Dios. El que de alguna manera iba a guiar a su pueblo. Y bueno, Dios nunca se va a equivocar. El gran rey David tomó un lugar y una ocasión como nadie la hubo tomado en el pueblo de Israel hasta el día de hoy. La madurez entonces es un estado en el que se alcanza. Es un estado de desarrollo completo. Para hablar de desarrollo completo, entonces que tenemos que tomar el melocotón y luego va a haber que abrir el melocotón, ver su consistencia, tal vez antes de abrirlo lo vas a palpar. Vamos a ver, quizás está aguado, quizás está flácido, quizás está negruzco. Y tú dices, no, este ya no sirve, se pasó de maduro. Pero tú lo tomas en tu mano, le tiene buen color, buena forma, buen tamaño, lo palpas, tiene buena consistencia. Y bueno, ¿qué queda? Probarlo. No podemos establecer la calidad del melocotón simplemente por lo que vimos ni por lo que palpamos, sino que tenemos que ir más allá. Este melocotón tiene que ser probado al gusto, al tacto, etcétera, para poder decir, este melocotón está maduro. Lo tomas en tu mano, tomas el melocotón y le pegas una buena mordida. Este melocotón tiene que estar jugoso. Esa es la característica de un melocotón maduro. Este tiene que ser crunch, que tenga un traquido, que no haya corrupción, que esté limpio, que sea jugoso, que tenga una calidad, que tenga una semilla perfecta. Que no haya ninguna área contaminada. Y tú dices, este melocotón está, como le decimos acá en Guatemala, en su punto. Eso es la madurez. La iglesia del Señor tiene que tener una madurez. Y en esta noche vamos a tratar de establecer algunos parámetros en cuanto a la madurez. Pero dije que haría mención en cuanto a las características de un hombre, de un personaje amado por Jesús. Que era un muchacho, quizás ya era un hombre grande, no era tan muchacho como Juan, pero acá tenemos las características. Vamos a ver aquí en San Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez, versículo 1, otra vez a sus discípulos. Recuerden que Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado, ya se le había aparecido a los discípulos unas dos veces anteriores. Esta es la tercera vez que Jesús se le aparece a sus discípulos. Y bueno, y se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Ahí estaban, tratemos de imaginar la escena. Me interesa que veamos en este pasaje, quiero que tratemos de ver la actitud inmadura de un hombre grande, de un hombre pescador, de un hombre que bueno, ya tenía familia, ya era un hombre hecho y derecho desde el punto de vista material, pero vamos a analizar la personalidad del apóstol Pedro. Y era una personalidad volátil, era una personalidad fugaz, era una personalidad que todo lo quería hacer, que todo, que yo voy y que aquí vamos. Y acá dice, estaban entonces juntos Simón Pedro, Tomás y llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ahí estaban juntos, ahí en la playa, estaban ahí tratando no sé, quizás estaban meditando. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Miren, acá Pedro toma siempre la iniciativa. hay personas que siempre quieren tener el primer lugar, que son las que quieren tomar la iniciativa, que son las que quieren decidir, que son las que quieren que su idea sea la mejor. Esta es una señal de inmadurez. Que ellos quieren establecer su propio criterio y son personas que no se quedan calladas, sino que algo tienen que decir. Y veamos la personalidad aquí, entonces, de Simón Pedro. Voy a pescar, como quien dice, bueno, el que me quiere me sigue, el que no, no. Pero ya estaba imponiendo un criterio. No lo dijo los hijos de Zebedeo, no lo dijo alguien más, precisamente lo dijo Pedro. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Bueno, como líder está bien. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Acá no prevalece la voluntad de Pedro. Acá no prevalece el presentimiento de Pedro, sino que va a prevalecer la voluntad de Dios, que es lo que Dios quería enseñarles. Quizás Dios propició ese momento, esta situación muy particular en estos discípulos. Cuando iba a amanecer, dice Pedro, Simón, voy a pescar, fueron y entraron en la barca aquella noche, no pescaron nada. ¿Qué quiere decir esto? El ánimo así humano. La estrategia humana, el tomar iniciativa aquí humana, esa estrategia humana delante de Dios va a fracasar. Dios no necesita motores, supermotores. Me llama la atención la tendencia de los motores actuales. Antes teníamos un motor de 8 cilindros que tenía 6.500, 6.400 centímetros cúbicos, motores de 12 cilindros y movían aquellas naves ¡qué furor de naves! Hoy los carros modernos, en un carro grande, generan la misma potencia, con la misma velocidad, y tienen un motorcito pequeño. Un motorcito de 1.500, 1.800 centímetros cúbicos es capaz de mover y dar una velocidad, un rendimiento en cuanto a lo que es combustible, lo que es desplazamiento, etc. Entonces, cuando el hombre trata de imponer, yo voy a imponer mi motor de 8 cilindros, viene Dios y dice, yo aquí voy a hacer mi voluntad, por lo menos en los hijos de Dios. Acá, esa fórmula pedrina, le llamaría yo, esa fórmula pedrina fracasó porque él tomó la iniciativa. Vamos a pecar. No dijo, Señor, tú que has estado siempre con nosotros y nos enseñaste cómo poder alcanzar estos milagros. Señor, ayúdanos a pescar esta noche. Quizás aprendiendo del Señor Jesús, recordemos que Jesús siempre que iba a hacer algo, Padre, quiero que tú seas glorificado. Y Jesús siempre hacía una petición al Padre para poder hablar y decir. Aquí el apóstol Pedro dice, no, yo voy, aquí vamos. Y los demás lo siguen. Este tipo entonces de liderazgo, de alguna manera, no solo puede envolver a una persona, sino puede arrojar a otros al fracaso. Acá los demás discípulos tampoco dijeron, no, Pedro, mira, qué lindo hubiera sido que el apóstol Juan, que estuvo muy cerca del Señor Jesús, le hubiera dicho, mira, Pedro, ¿y por qué no lo consultamos a Dios? Mira, ¿por qué no le oramos así como el maestro oraba? ¿Por qué no nos arrodillamos acá? Señor, que nos des una buena pesca esta noche. Que queremos que sea tu voluntad hecha. Señor, queremos dedicarte esta pesca. Y eso hubiera sido algo maravilloso. Pero no, la influencia de alguien inmaduro en ese momento, hermanos, causó un efecto negativo, no solo en la vida de Pedro, sino que abarca precisamente la vida de todos los demás discípulos que allí estaban. Al final, todos fracasaron. No solo fracasó Pedro, fracasaron todos. Y eso es lo que sucede muchas veces. A través, hermanos, de todas estas tendencias religiosas, en el cual, hermanos, está utilizando mucha metodología humana en cuanto a sistemas de poder llevar un mensaje en formas coactivas, emocional, psicológicamente, terapias de grupo, psicosis provocadas, emocionalismos de alguna manera estudiados psicológicamente para llevar a la gente a que llore, a que haga, hace que la gente siga a un líder. Pero ese líder automáticamente es su iniciativa, no es su espíritu. Y cuando alguien actúa en su propia iniciativa, sin la guianza de Dios, sin el espíritu de Dios dentro de él, va a actuar a sus propias expensas. ¿Y qué es lo que va a suceder? El fracaso se va a dar. ¿Por qué? Porque no van a pescar nada. Miren qué cosa más preciosa acá. Dice, entonces, voy a pescar y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Se contagiaron. Fueron y entraron en una barca, armaron un plan, armaron una idea ya, se contaminaron con una idea y aquella noche no pescaron nada. Triste, vamos. Me imagino que al mismo Pedro ha sentido, bueno, ahí estamos, ¿va? No hay nada, ¿va? Jóvenes compañeros, no pescamos nada, pues bueno, fue mi idea, pero vamos a ver qué otra idea se me ocurre por ahí. O quizás no reconocía nada, quizás dentro de sí mismo, porque esa es parte de la inmadurez. O sea, el no haber alcanzado ese grado de perfección en el cual pretendemos para la iglesia del Señor, como hablamos al principio, y para ti y para mí en una forma individual. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús. No sé a qué hora se empezaría esa pesca, pero me imagino que pasaron toda la noche pesca que pesca, pesca que pesca, y no hubo manera, y el fracaso puede llegar a nuestra vida. Cuando nosotros tratamos de llegar a las personas, a las ovejas de Dios, mediante argumentos religiosos, nosotros que somos la iglesia del Señor, vamos a fracasar. Necesitamos llegar con la guianza de Dios. Necesitamos que Jesús se aparezca en el amanecer. Y eso me llama mucho la atención. Porque aquí dice algo precioso. Cuando iba amaneciendo, esto tiene un sentido muy especial, Jesús no trabaja en la oscuridad. Jesús trabaja cuando la luz se da. Jesús se aparece ahí con ellos, ahí precisamente, y se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Se les había olvidado. Es que se les olvidó orar, se les olvidó suplicar, se les olvidó que aquel Jesús iba a ir y iba a resucitar de entre los muertos, se les olvidó que Jesús había multiplicado panes, se les olvidó que Jesús había hecho este milagro, había levantado a los paralíticos, había hecho ver a los ciegos, se les había olvidado que había que doblar las rodillas, se les había olvidado que aquel día Jesús allí en el Getsemaní estaba llorando lágrimas de sangre para poder clamar al Padre mientras ellos durmiendo. No dieron la lección. No había madurez en la vida de los apóstoles. Dice, no pudieron reconocer a Jesús. Cuando un cristiano no es verdad, no ha alcanzado esa madurez, quizás tiene sentimientos, porque no estamos hablando que Pedro no haya tenido sentimientos. En una oportunidad, Pedro le dice, Señor, hemos dejado casas, hemos dejado familia, hemos dejado todo. ¿Y ahora qué, Señor? ¿Qué va a pasar con nosotros? Quiere decir que sí había un sentimiento. Lo único es que no había una madurez. Si no miraba el milagro, no podía, él necesitaba retroalimentar en cierta manera aquella fe mediante obra aquí, obra aquí, obra acá. En el tiempo de la madurez ya no necesitamos ver milagros. Necesitamos simplemente anunciar lo que ya hemos atesorado dentro de nuestro corazón y que por revelación del Espíritu Santo aflora nuestra vida con frutos maravillosos del Espíritu. Y le dijo, hijitos, además, con solo decirle hijitos, hubiera despertado. ¡Es Jesús! Hubieran dicho. No, ellos estaban en esa inmadurez. Uno no puede detectar la voz de Jesús. Dios te habla de muchas maneras, Jesús te habla de muchas maneras, pero es imposible por esa inmadurez que se da. Y hijitos, ¿tienen algo de comer? Les pregunta. Le pregunta como humano, y eso es interesante. A veces Dios tiene que personificarse, tiene que materializar su voz para que podamos entender su mensaje, porque no captamos las cosas espirituales. Recordemos que los discípulos en este momento no habían tenido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces ellos actuaban de una manera muy material, de una manera muy humana, y sí amaban a Jesús, pero amaban esa voz quizás audible de Jesús, pero no podían entender el mensaje de Jesús. Le respondieron, no, y le dijo, como quien dice, no, Señor, mira, pues no pescamos nada, y qué podemos, no, qué tenemos de comer, ni para nosotros tenemos, mucho menos te vamos a dar comida a ti, Señor. Y Jesús entonces usa de una estrategia humana les hace producir frente a sus ojos un nuevo milagro. Qué lamentable, qué lindo hubiera sido que no necesitaran ese milagro para poder constatar que el que estaba ahí era Jesucristo mismo, el resucitado. Y les dijo, echad a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sí, va a haber algo. En ese momento dejamos de actuar como religiosos y entramos a una dimensión de fe, la cual en su momento es oír la voz de Jesús. En ese momento, Pedro está recibiendo, los discípulos están recibiendo ya la voz de Jesús. Bueno, esto ya es un fenómeno diferente. ¿Por qué nosotros fracasamos? Y esto debe ser la obra de conciencia que nosotros debemos de tener entre nosotros. ¿Por qué fracasamos? Pescamos toda la noche y no pasó nada. Ahora viene el maestro y él nos dice que lo hagamos. Eso necesitaba fe, porque si Jesús habló y ellos no echan las redes, pues no hubiera sucedido el milagro. Quizás Jesús hubiera hecho otra estrategia en su misericordia, porque tenemos un Jesús maravilloso. Sin embargo, obedecieron. O sea que sí habían sentimientos dentro de ellos, pero no había una presencia viva del Espíritu Santo. Y por eso no podían asimilar totalmente las cosas espirituales. Y dice, y hallaréis, entonces la echaron. Ese es un acto de fe. Y eso es importante. Cuando fracasamos en nuestros principios humanos, tenemos que entrar precisamente a oír la voz de Jesús. Muchos hermanos, es interesante, mis hermanos, fíjense que yo quiero que ore por mí, que gloria a Dios. Y bueno, oramos y como a los 8 días, hermano, no sané. Y bueno, hermano, fíjese que, y no, ¿qué pasará aquí? Y bueno, y entonces... siga orando, hermano, siga suplicando, tenga paciencia, espere el tiempo de Dios. A los 8 días, hermano, fíjese que fui allá donde un doctor y me dio que me hiciera estos exámenes, que me hiciera estas radiografías, que me hiciera esto. Y fíjese que ya me tomé estas pastillas y sigo igual. Ah, bueno, fracasó tu método humano. Ahora yo te digo, dobla tus rodillas otra vez. Echa tu red otra vez. Usa de tu fe otra vez. Porque la misericordia de Dios es para siempre. Y Dios siempre da una nueva oportunidad. Aquellos discípulos dudaron. Aquellos discípulos no estaban profundamente espirituales. Pero en su momento Dios les da una oportunidad a través de Jesucristo. Echa las redes otra vez. Te doy oportunidad para que me creas. Y los discípulos vienen y echan las redes y toman una nueva actitud de fe que la que Jesucristo quiere que tomamos en nuestra vida. Y dice, y no la podían sacar. ¿Qué pasó? El milagro se dio. Los peces estaban desboronándose en aquellas redes. Y dice, y no la podían sacar. Me imagino que los pescadores, hermanos, tratando de sacar aquellas redes. Y mi hermano, y los peces brincando. Y era una cosa maravillosa. El milagro de Dios es real. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Da gloria a Dios ahí donde estás. Porque quizás has fallado. Pero quizás Dios dice, no, es que mi hijo está inmaduro todavía. No ha llegado a esa madurez que yo quiero. Por tanto, tranquilo, no hay problema. Aquí te voy a dar una nueva oportunidad. Aquí está para ti, echa las redes otra vez. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Hermano, hasta ese momento lo conocieron. Es que cuando no estamos en el Espíritu, perdemos la sensibilidad y dejamos de oír la voz de Dios. Preferimos oír a un abogado que nos defienda, preferimos oír a un financista que nos aconseje financieramente, preferimos oír la voz de un curandero para que nos oriente a qué podemos hacer, preferimos buscar la asesoría de un psicólogo, de un psiquiatra, para que nos oriente, porque hemos bloqueado nuestra área poderosa, porque el poder nuestro es la fe en Jesucristo. El poder tomar acciones y volver a echar la red y poder decir, Señor, voy a creer una vez más en ti. Eso es lo que hicieron los discípulos. Cuando vieron el milagro, porque ahí estaba Juan y le dice, Pedro, le dice, ¿ya te diste cuenta de semejante milagro que está ahí, Pedro? Mira, es el Señor el que ha hecho esto. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es Cristo, es Jesús el que hizo el milagro. Entonces, Entonces sus discípulos dice, y cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella. Viene Pedro, mis hermanos, y ya estaba desnudo ahí todo, las conductas quizás normales, culturales de los pescadores. Se pone la ropa, se ciñe ahí su ropa, y porque entendió, dice, porque se había despojado de ella y se echó al mar para... Otra vez Pedro se tira de la barca. ¿Por qué no esperó tranquilo? Señor, quiero ir a ti, Señor. No, hombre, la emoción, la inmadurez sigue. Se tira de la barca, hermano. Y se tira y va a buscar a Jesús. Podría parecer una actitud muy, qué sé yo, muy, está amando al Jesús, a Jesús. No, estaba impresionado por ver semejante cantidad de peces. Estaba impresionado quizás por el milagro, quizás contento humanamente porque había reconocido al maestro, pero la actitud era inmadura. No tenía que hacer semejante show para poder hacer creer que realmente era espiritual delante de Jesús. Dice, y los otros discípulos vinieron de la barca, dice, vinieron con la barca. Y mira, hermanos, qué interesante. Los otros esperaron mejor. Pedro iba nadando, hermano. Yo le voy a dar primero la mano a Jesús. Vamos otra vez, voy primas. Dentro de la misma obra, hermanos, hay hermanos, yo voy primas. Aquí no se trata quién va primas. Aquí Cristo va primas, hermano. Cristo es el que lleva la delantera. Cristo es el que toma las decisiones. Cristo es el que hace y hace que su voluntad permanezca. Porque Él quiere agradar al Padre. Y Él hace todo lo que el Padre quiere que haga. Y si yo hago lo que Cristo dice, yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Acá, mi hermano, ahí va, pues. Bueno, señores, allá está Jesús, dice, y se tira chaplopeando, hermano, se ciñe, se va allá a la playa. Y allá están los discípulos, no, hombre, tranquilos, allá está Jesús. Vamos remando otra vez, vamos a la playa, cargados quizás de peces. Pero Pedro ya estaba allá, hermano. A veces nos adelantamos mucho a las circunstancias y eso define una inmadurez espiritual. Al descender en tierra, y otros discípulos dice, pues, vinieron con la barca arrastrando la red de peces. Mira, hermano, hasta se le olvidó a Pedro que tenía que ayudar con los peces, hermano. Cuando hay una inmadurez en nuestra vida, hacemos locuras y no cumplimos los cometidos que necesitamos llevar a cabo. Dice, pues no distaban de la tierra sino unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Ahí estaba Jesús, hermano, esperándolos. Agradado quizás, porque aquellos lo habían reconocido. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro. Y otra vez Pedro, hermano. ¡Ay, voy otra vez! Y yo te lo voy a sacar. Y no los había sacado, sino que sus compañeros lo habían sacado, hermano. Y va otra vez Pedro ahí, hermanos. Y dice, y lo sacó de la red a tierra llena de grandes peces. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. El milagro de Dios es perfecto para la gloria de Dios. Se le dijo, les dijo Jesús, venid y comed. ¿Quién les dijo? Es que Pedro, ahí Jesús tomó el lugar que realmente ustedes vengan. Es que Jesús había hecho el milagro, hermano. A veces queremos presumir con sombrero ajeno, hermano. La obra es de Dios. La obra es de Jesucristo. La invitación de este evangelio es de Jesucristo a tu vida. Para que tú no tomes tus decisiones, sino encajes en el camino de Dios. Y les dijo Jesús, subió Pedro y sacó a la tierra. Bueno, versículo 12, y les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pero ya sabían, dice, sabiendo que era el Señor. A veces sea un poquito tímido, hermano. Cuando hay inmadurez, hermanos, hay una tendencia y mera como que haciéndome el difícil, como que qué sé yo. Y dice, y tú quién eres, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y era Jesús el que se los estaba dando. Quizás ahí se aquietó un poco Pedro. Es que Jesús dio todo. ¿El pan dónde salió? Jesús se los dio. ¿Quién aportó los peces? Jesús los aportó. ¿Quién aportó el fuego? Jesús fue el que proveyó del fuego. ¿Quién los esperó? Jesús. ¿Quién les sirvió la mesa? Jesús. A veces creemos ser muy, muy audaces en el camino de Dios. Muy sagaces en el camino de Dios. Pero Dios siempre nos va a mostrar con su misericordia, su amor, para que entendamos el camino que Él quiere definir en nuestras vidas. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, ya con esa calma, hermano, ya, tranquilos, ya. Tranquilos, ya tienen ahí para comer sus familias. Ahí está un montón de peces. Ya no tienen que ir a pescar más. Ahí van a vender ahí los peces allá más adelante. Y bueno, no sé qué tanto más Jesús pudo haber comido. Tranquilos, me imagino esta escena tan bonita. Ay, ya tranquilos, discípulos, vamos a orar a Dios. Vamos a darle gracias a Dios porque Él proveyó de esto. No digo, yo les proveí, no. Dios proveyó de este plato. Quizás oraron ahí, hermanos. Quizás ya en una paz. Es que Jesús genera paz. Cuando viene la provisión de Cristo a nuestra vida, se genera una paz, un gozo. Aquellos discípulos se quedan admirados de los peces, se quedan admirados que el pan, se quedan admirados que el fuego, la paciencia de Jesús, el aparecimiento de Jesús, la obra completa de Jesús, la gratitud al Padre. Hermanos, entran en otro espíritu. La iglesia necesita entrar en otro espíritu. Ya no mucho amaqueo, ya no mucho baile, ya no mucha fiesta. La iglesia necesita entrar en un estado de madurez espiritual. La iglesia y tú necesitamos avanzar en el camino de la fe, que no es simplemente el poder accesar y poder decir yo hablo, yo digo, yo hago, sino permitir que la obra de Dios se vea generada por Dios mismo, a través de Jesucristo y de la obra de su Espíritu Santo. Acá tenemos entonces la madurez, un estado de un fruto. Aquí vemos que definitivamente los discípulos anduvieron 3 años con Jesús, recibieron la información, recibieron todo, pero no habían adquirido una madurez espiritual. Había inmadurez. Ya lo analizamos, no solo Pedro, sino también los demás que fueron arrastrados, el entorno y todas las circunstancias denotaban una inmadurez. Era ya la tercera vez que Jesús, versículo 14, se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, muchas veces quizás ya hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, quizás pertenecemos quizás a la congregación, incluso de Avivando la Fe. Jesucristo se ha manifestado en este milagro, en este otro milagro, y hermanos, y no reconocemos el poder ni la gloria de Jesucristo. Jesús a la tercera vez, y no lo pudieron reconocer. Nos cuesta reconocer la gloria de Dios por la inmadurez que precisamente ha prevalecido siempre en la vida de los hombres. Necesitamos entrar al proceso divino. Al hablar entonces de madurez, es un estado de desarrollo completo, el mejor momento para algo. En este caso, no estamos hablando de edad cronológica, hermano. Hay edad psicológica, edad cronológica, edad biológica. En el cual, pues, hermanos, alguien cree que porque ya tiene bigote, habla ronco y que es que ya es más torito y que ya tiene músculos, dice yo ya soy hombre, ya soy maduro. Momento, eso no determina, repito, no es el aspecto psicológico, no es el aspecto emocional desde el punto de vista humano, no es el desarrollo físico ni el desarrollo sexual el que va a determinar la madurez. La madurez es un fenómeno que va alineado uno con otro, es un proceso que tiene que darse en la vida del hombre. Y quiero hablar de algunas características importantes, quizás sea uno de tus casos y quizás pueda ayudarte a entender qué tan maduro eres o qué tan inmaduro estás sucediendo. ¿Qué es lo que sucede con alguien inmaduro? Y quiero que anotes, número uno. Normalmente las personas inmaduras son personas que tienen una alta susceptibilidad. se ofenden, se enojan, me dijo, trajo. Esa es de muestra inmadurez, hermano. Jesús dijo, contra el Hijo del Hombre, digan cualquier cosa. Eso sí, a las cosas que son del Espíritu, esa es otra cosa. Pero yo no voy a actuar, dice Jesús, porque ustedes me ofendan a mí. No, hombre, es normalmente las personas inmaduras son personas que son demasiado susceptibles. Es que lo que me dijo a mí, y principalmente si tenemos un puestecito dentro de la iglesia, dentro de la congregación, es que yo soy el pastor, yo soy el diácono, yo soy el subdiácono, yo soy aquí una autoridad y no me reconocen. Hermano, sigue. Aquí lo importante no es que nos reconozcan los hombres, hermanos. Aquí lo importante es que Dios sea glorificado. Entonces, la gente susceptible es, segundo, la inseguridad. Es una señal más de interés. Primero, entonces, hablamos de la susceptibilidad. Luego, la inseguridad. Normalmente, las personas inmaduras, hermanos, son gentes demasiado inseguras, hermano. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que? ¿Y si hago esto? ¿Y me pasa lo otro? ¿Y si me sale mal? ¿Y quizás esto es verdad? ¿Pero y quizás Dios no me va a oír a mí? Estoy orando, pero quizás, hermano, fíjese, quiero que ore por mí, porque a mí quizás Dios no me oiga, quizás a usted Dios le oiga. Y eso habla de una inseguridad. La gente madura es muy segura, no en él, sino en él por él. Porque mi victoria es Jesucristo. Él es mi victoria. Es esa esperanza maravillosa que Dios nos da. Por otro lado, la inestabilidad. Tercero, la inestabilidad emocional es algo bien difícil en la vida de los hombres. Hermanos, ¿qué es esa inestabilidad? Hermanos, hoy quiero y mañana no quiero. Oh, mire, esta camisa está bonita, pero mañana no. Oh, por eso es que estamos en la época de lo desechable, hermanos. Porque no sabemos ni qué nos gusta ni qué no nos gusta. Tratamos de renovar algo y, hermanos, si quizás tenemos un carro que está bueno, que está en buenas condiciones, pero lo tiramos y queremos otro. Hay una inestabilidad, hermanos. ¿Será que me caso con esta o me caso con la otra? No, hombre, pero aquella está más bonita, sí, pero aquella es más espiritual. Busca la estabilidad y eso te lo da la madurez, y para eso tienes que pedirle a Dios. Y tú, joven, si me estás oyendo, tú quieres esposa, pídesela a Dios. Y Dios te la va a dar conforme a su sabiduría, conforme a su inteligencia. Pero esa inestabilidad emocional es reflejada en todos los aspectos de nuestra vida material inclusive. Otra de las características de una persona inmadura, hermanos, es el pesimismo, hermano. Ay, y peor si no viene. Y peor si voy y no me atiende. Y peor si me va a mandar a volar. Y peor si voy a ir y voy a ir de balde. Y peor si oro y Dios no quiere contestarme. Normalmente las personas que son pesimistas, hermanos, son personas inmaduras. Porque no tienen su confianza precisamente en Dios a través de Jesucristo. Y no hay dentro de ellos una paz que pueda darle una estabilidad emocional, una estabilidad espiritual. 6, la baja tolerancia. Bueno, hermanos, dice la palabra de Dios, soportaos los unos a los otros en amor. Hermanos, tenemos que aprender en este camino, que aunque hayamos alcanzado un grado de sabiduría a través de la palabra, aunque hayamos alcanzado un grado de conocimiento, quizás de letra, aunque hayamos alcanzado cierto rango eclesiástico, hermanos, la verdad es que qué importante es entender que hay alguien que no ha entendido y que tenemos que tolerar algunas cosas en nuestros hermanos. Es que no entiende, es que tú tampoco entendías, Edwin Arévalo. Yo no puedo decir, hermano, es que ese hermano no entiende. Es que yo no entendía tampoco y me ha costado entender. Y hay muchas cosas que todavía estoy luchando por entender en este proceso divino. Entonces, muchos de nosotros podemos ser de baja tolerancia No aceptamos el error humano. No, es que ya tantos años tiene aquí en la iglesia. Sí, pero quizás es un neófito todavía. No le ha llegado su día. Quizás Dios lo tiene con un propósito diferente. Quizás Dios está probando a ti que has logrado grandes, qué sé yo, laureles dentro de algo. Dios está probando tu humildad y tu sencillez para que se... Número 7. Poca o nada de conocimiento de quién eres. Poco autoconocimiento. Eso es bien importante. ¿Qué es lo que sucede? Hay en el Partenón, en Grecia, hay un gran rótulo en donde al entrar ahí a este lugar, dice, conócete a ti mismo. Cuando uno no se conoce a sí mismo, hermanos, y de hecho los hombres no llegan a conocerse a sí mismo, necesitamos que Dios, porque hay algo maravilloso que dice el salmista, ¿quién entenderá sus propios errores? Señor, enséñame los míos, enséñame y muéstrame los que son ocultos, Señor. Y luego, Señor, quítame toda idea y soberbia para poder estar limpio delante de tu presencia. ¿Qué es lo que sucede realmente entonces en nuestras vidas? Que muchos de nosotros no tenemos el conocimiento de nuestras debilidades. Por eso cuando viene la prueba, viene la dificultad, somos arrastrados, hermanos, y caemos vertiginosamente al fracaso en nuestra vida material y en nuestra vida espiritual. La falta de conocimiento de mi yo interno, aparte de la revelación que Dios va a dar, yo tengo que entender quién soy, cómo actúo, cuál es mi carácter. Debo de conocer mis límites. Debo de conocer hasta dónde yo puedo hacer algo y hasta dónde debo de realmente entender el amor de Dios y poder decirle, Señor, por favor, ayúdame. Como cuando Pedro se estaba hundiendo allá, hermanos. Cuando él iba... con mucha fe, él iba con mucha fe, hermanos, porque ese es otro aspecto de la vida de Pedro. Si el Señor venía sobre las aguas y Pedro dijo, aquí voy yo también. Y en ese emocionalismo sale, se tira la barca, va caminando, pero llega un momento en que se hunde porque no tiene conocimiento de que su fe era la fe de Cristo y no la fe de él. No había un conocimiento de que él no tenía toda la potestad de las cosas. En un momento dado duda. Dejó de creer y se hunde y dice, Señor, sálvame que me muero, sálvame que me ahogo. Cuando nosotros no tenemos conocimiento entonces de nosotros mismos, hermanos, eso es bien delicado. Porque podemos subestimar a los demás y sobreestimarnos nosotros. Creer que somos grandes espirituales porque medio oramos, medio hemos leído la Biblia o porque queremos haber alcanzado un estatus espiritual superior a los de los demás. El nerviosismo. Normalmente la gente inmadura es una gente muy nerviosa. No, hombre, tranquilo. Es tiempo que la iglesia aprenda a estar más tranquila. El mundo anda muy nervioso ahorita, hermano. Ansiedades. Y que apareció otro brote por aquí, que otro brote por allá. Que dicen que la enfermedad va a volver a brotar por acá. Que van no sé cuántos millones. Que van no sé cuántos miles de muertos. Que en un día que se murieron 4,000 gente. Y mira, hermano, y la gente está nerviosa, está ansiosa. Que cuánto va a subir la comida, que la economía del país. Que bueno, etcétera. Que la guerra, etcétera. No sea nervioso, hombre. Y no le tiemble el pulso. Estamos delante de la presencia de un Dios todopoderoso, hermanos, que es capaz de poder parar las tempestades, que es capaz de parar los vientos, que es capaz de dejar la barca estable en esa paz que solo Dios puede dar. Por otro lado, la inmadurez se enfoca en la rigidez. Ese perfeccionismo, hermanos, que muchos de nosotros trata de mostrar ante los demás. Así tiene que ser, así dice la Biblia, así es. Y, mujer, ¿y qué te pasa? Señor, es que fallaste, sí. Bueno, estamos. Yo te perdono. ¿Qué pasó ahí? Te perdono, sí. ¿Y dónde están los que te perseguían? Se fueron. Hermanos, no hablo de la tolerancia del pecado. Hablo de la misericordia de Jesucristo. Cuando nosotros somos demasiado rígidos, la palabra dice algo muy precioso. No seas demasiado sabio ni justo en exceso, porque al final se te va a revertir a ti, dice. te has de dañar a ti mismo, dice. Todos estos aspectos, hermanos, de la inmadurez tienen que ir siendo superados a través de la obra, precisamente, de Dios en nuestra vida personal. Acá, hermanos, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí venía la prueba de madurez. Jesús le quería decir, ¿vas a aprender a vivir no para ti ni para tus caprichos? ¿Vas a aprender a entender cuál es el verdadero propósito de tu vida? ¿Vas a entender, iglesia, hasta dónde Dios tiene el control de todas las cosas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, bueno, solo trabaja en mi obra. Anda a predicar. No tenés que demostrar que te tiras de un barco. No tenés que demostrar que andas sobre las aguas. No tenés que demostrar que hiciste un milagro de los 5,000 alimentados. No tienes que demostrar nada, Pedro. Solo apacienta. ¿Qué quiere decir apacienta? ¿Ah? Déjalos ahí tranquilos, que estén sentaditos, que no estén inquietos. Muéstrale las verdades del reino y apacienta mis ovejas. Jonás, ¿me amas? Le pregunto otra vez y Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea, ¿qué dice? Mis ovejas. Primero le dijo, Señor, en la primera oportunidad, dice, apacienta mis corderos. Es decir, dale paz, dale, qué sé yo, ahí dale su pasto, tranquilos. Hay que estén reposaditos, tranquilos. Ah, la verdad es que es algo maravilloso poder dar de comer a la gente y que la gente esté contenta. Cuando la gente está contenta comiendo, está feliz, comparten y dicen, apacienta mis ovejas. Pero luego le dice Jonás, pastorea mis ovejas. Esto es el trabajo que Dios quiere en una iglesia madura. Que podamos pastorear las ovejas. ¿Qué es pastorear? Es guiarlas a donde hay fuentes de agua, llevarlas por un camino y decir, aquí no está bueno para ustedes, librarlas de lleva, por eso lleva aquí su báculo, llega aquí su bordón y lleva para poder sacar a las ovejas de problemas, consejo, asesoría, oración. Y hermanos, pastorear es, no hermanos, mire, la palabra dice esto, orientación al pueblo. Es nada más nuestro trabajo, hermanos. La obra es de Dios. La obra es de su misericordia. Y dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Pues dije, entonces, ¿qué maestro, qué cree que no entiendo? Ya me dijo que esto, que el otro, y ahora, ¿qué está pasando? Y que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, otra vez, apacienta mis ovejas. ¿Cuál es el trabajo entonces nuestro? Apacentar y pastorear, nada más. Pero el que hace el trabajo es Dios. Y acá viene la exhortación precisamente que Jesús quería trasladar en una forma quizás neta, en una forma categórica, para que pudiera entender realmente el apóstol Pedro qué es lo que sucedía. Versículo 18, porque esto es precisamente el centro de todo esto. De cierto te digo que cuando eras más joven, te ceñías y te ibas, dice, a donde tú querías. Ahí estamos. Te tiras de la barca y te venías aquí y hacías una enramada y hacías, bueno. Cuando tú ya hayas madurado, cuando tú ya has entendido el evangelio que yo predico, le dijo el Señor Jesús, el evangelio que yo he ministrado a la humanidad, entonces ya no te vas a mandar solo, Pedrito, cuando tú estés crunch, listo, para poder ser digno de una madurez, entonces va a ser una administración la que vas a recibir. Entonces, cuando eres joven, te ceñías y vas a donde querías, más cuando seas viejo. Bueno, quizás viejo, no estaba viejo, pero cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, va entrando una madurez. Es más, el proceso se inició y siguió hasta que llegara al momento final Porque lo que quiere decir Jesús a quien pastorea y en lo que quiere decir con apacienta, quiere decir que nosotros debemos de entregar nuestra vida. ¿Qué es nuestra vida? Nuestro tiempo. Cuando yo ya no viva para mí ni para mis emociones, sino yo empiece a proyectarme hacia los demás, que ese fue el trabajo del Señor Jesucristo. Cuando mi vida ya deje de perder sentido tanto para mí y empiece yo a entender que Jesucristo trajo un mensaje de despojamiento para una vida quizás próspera que él pudo haber tenido, él renunció a todo. Y de alguna manera le estaba trasladando a Pedro, mira, Pedro, yo te digo, apacienta, trabaja. Se vive para los demás. Ese es el secreto. Y para poder vivir para los demás, necesitamos ser ceñidos ya no por nosotros mismos. Entonces ya nuestra emoción religiosa ya no son nuestros pensamientos humanos. No es que vayamos aquí para allá y que hagamos un milagro y que hagamos lo otro. No, Señor. Otro te ceñirá y te llegará, dice, a donde tú no querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Y cuál es el otro? El bendito Espíritu Santo de Dios, que estará ya dentro de nosotros, gobernando nuestras emociones, nuestros pensamientos. Tal vez no cambiando nuestro físico y nuestra conducta humana, sino que en la forma y la personalidad de Jesucristo. Y dice, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. El extremo de la madurez del apóstol Pedro tenía que ser llegar a la cruz igual que su maestro. Lo que Dios quiere es que en este proceso de desarrollo y madurez espiritual que requiere la iglesia, es que lleguemos a una meta. ¿Cuál es la meta? Es que tú y yo nos entreguemos a la humanidad. Nos entreguemos al servicio de la obra, nos entreguemos a las almas, que nos dejemos guiar por la presencia del Espíritu Santo, que ya no sea voluntad nuestra, sino que maduremos, evolucionemos, soltémonos para que Dios pueda usar nuestros miembros, usar nuestra boca, usar nuestras manos, usar nuestros sentimientos en la proyección del amor, porque el amor es la manifestación más maravillosa del Espíritu Santo. Por eso, hablando de la religión, dice precisamente el apóstol Pablo, dejarán de ser las lenguas, dejarán de ser las profecías, dejarán de ser todas las, qué sé yo, todos los argumentos, pero solo queda algo que va a permanecer y sobre todo va a permanecer el amor. Cuando yo amo a los demás como Cristo amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, es Jesús se entregó por nosotros en ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Acá está ya un Pedro, quizás ya con una enseñanza que Jesús le ha dicho, no quiere decir que haya cambiado totalmente, pero Jesús le trataba de enseñar cuáles eran las metas verdaderas de una madurez. Y dice, y te ceñirá otro, llevará donde tú no quieras. Esto dijo, dando a entender, ahí está, la madurez es la negación total. El dejarse morir era la madurez total. ¿Con qué muerte había de glorificar a Dios? Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Y por qué? Porque Cristo fue a la cruz y lo que le estaba diciendo, Pedro, vas a tener que morir también crucificado. Y cabal, hermano. Pedro fue juzgado y a la cruz. Algunos historiadores dicen que pidió ser crucificado de cabeza para no ser igual que su maestro. Pero lo cierto es que siguió al maestro. La madurez se adquiere entonces cuando nosotros adquirimos la personalidad de Dios en nuestras vidas. Y termino, hermanos, la enseñanza de esta noche. Estoy hablando precisamente de ese pasaje en Efesios capítulo 4. Dice, versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? Dios, hermano. No nos adelantemos. Si Dios te va a dar algo, espéralo de Él. Espera el momento de Él. No te apresures, porque vas a tener problemas y vas a tener quizás angustia en el camino, a fin de perfeccionar a sus santos. Es el plan perfecto de Dios. Para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la meta realmente. Y aquí está, ¿cuál es la meta? La meta que el Señor es Él mismo, a través de una vida de testimonio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dios quiere que todos nos movamos en fe. Porque dice la palabra que todo lo que no procede de la fe es pecado. Dice, de la fe y del conocimiento, no dice de la Biblia ni de la letra, sino del conocimiento del Hijo de Dios, de la vida que Cristo vivió, adoptando la conducta de Dios, adaptando el espíritu que manejó a Jesucristo, haciendo las obras de Jesucristo, del Hijo de Dios a un varón perfecto, como quien dice, era humano y lo hizo todo bien. Así quiere Dios que lo hagas, aunque seas humano. Dios quiere llevarte a esa altura espiritual cual Jesucristo actuó sobre este mundo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no, ya no seamos niños fluctuantes. Eso ya es una madurez. Cuando ya alcanzamos la personalidad de Jesucristo, ya no hay esa fluctuación de inmadurez, de esas características, 8 características, 9 que mencioné. Dice esa plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, se acepta en el niño, pero el niño tiene que crecer. Tenemos que dejarlo madurar y eso lleva un proceso espiritual. Llevados por doquiera a todo tiempo de doctrina, por estratagema de hombres. O sea, el enemigo ahí está trabajando para engañar, para que con astucia las artimañas del error. Necesitamos una iglesia madura. Necesitamos una iglesia no emocionalista, sino una iglesia que a través de la formación, el trabajo espiritual que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, la iglesia crezca. No solo crezca en una manera, sino alcance esa madurez, ese estado de un fruto, de un desarrollo completo, lo cual es integral. Quiera Dios, amado hermano, que sigamos dando pasos para adelante. Que podamos entender que no podemos quedarnos estáticos en el camino de Dios. Que necesitamos que Dios haga una obra. Que tú te dejes guiar por el Espíritu de Jesucristo. Que tú te dejes guiar por esa cosa maravillosa que está provocando precisamente el amor en medio de nosotros. Porque precisamente el texto que mencionábamos, que es algo precioso. Habla del amor y yo te lo sugiero para que lo leas. No lo voy a leer por razón de tiempo. Dice, si yo, versículo 13, 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí habla, y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y ciencia y si tuviera toda la fe y de tal manera y una gran lista. Y si no tengo amor, de nada me sirve. La manifestación más gloriosa de la madurez es el amor. Y el amor no se queda entre la bolsa. El amor se entrega. El amor a Dios. El amor a la humanidad. El amor a los hermanos. El amor a la obra. El amor a la eternidad. La esperanza en la cual nosotros estamos cada día anhelando cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, y ahora vemos, cuando yo era niño, hablaba como niño. Versículo 11, pensaba como niño y juzgaba como niño. Como quien dice, hay un tiempo para cada cosa. Mas cuando ya fui hombre, espero que ya la iglesia vaya alcanzando después de casi 40 años de estar como ágape y ayudando a la fe, dejé lo que era niño. No acepto un adulto ahí con una paleta ahí haciéndose el gracioso. Ahora vemos por un espejo, quizás, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Pero ahora, que eso es lo importante, permanece la fe, la esperanza y el amor. Esos son los 3 elementos de madurez que la iglesia debe de vivir dentro de él mismo. Y estos 3, el más importante, el mayor de ellos, es el amor. Quiera Dios que ese amor de Jesucristo sea trasladado a nuestra vida. Que ese amor de Jesucristo sea promovido a través del Espíritu Santo dentro de ti, para que te proyectes a los demás, para que dejemos de pensar ya en nosotros mismos. Podemos pensar en una humanidad que necesita este Evangelio, que necesita el poder de la palabra, que necesita el poder del testimonio, que necesita ver una iglesia madura. Si tú crees que tienes una de estas características, ser demasiado sensible, inseguro, quizás inestable, quizás con baja tolerancia, quizás con mucha ansiedad, mucho nerviosismo, quizás muy rígido en tu vida, ¿por qué no doblas tus rodillas esta noche? Y le dices: Señor, no quiero estar camagua, Señor. Quiero alcanzar esa madurez. Amén. Que Dios un día pueda decir: este melocotón Arévalo está maduro como yo quiero. Cada uno de nosotros debemos de proponerse en nuestro corazón, dejar que el Espíritu de Dios vaya actuando en nuestras vidas para que su voluntad permanezca en nosotros. Madurez en el camino es lo que necesitamos. Que Dios les bendiga, hermanos, y ánimo, sigan adelante. No se dejen asustar de ese león que ruge, porque Cristo ya lo derramó en la cruz del Calvario. Hasta la próxima. Aleluya.